¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, un gusto tenerla aquí en la radio de todos, en Mendoza, para hablar de este tema, decíamos, para presentar lo que ha causado un revuelo a nivel nacional. Alarma, por supuesto, porque los productos que llegan al mercado central se distribuyen prácticamente a todo el país. Y cuando uno habla de agrotóxicos, se enciende la alarma a ver qué está pasando, qué hay en realidad en lo que consumimos y que uno cree generalmente que es lo más sano, las frutas y las verduras.
Sí, sin duda, las noticias que han trascendido han generado realmente alarma. Y han generado alarma en primer término, hablando en principio de agrotóxicos, cuando en realidad deberíamos hablar apropiadamente si es de un agroquímico y más genéricamente de lo que son los productos fitosanitarios. En realidad, tanto en la Argentina como en gran parte del mundo, la producción agrícola está asistida precisamente por este tipo de productos, los fitosanitarios, entre los cuales que se utilizan más que nada para control de malezas, enfermedades, mejorar la productividad, etcétera. La utilización, o sea, que esta es una herramienta muy válida y muy útil, tiene en cuenta, por supuesto, la toxicidad que pueden generar en el caso de que quedaran residuos de estos productos. En primer término, lo que le quiero decir es que estos productos son aprobados por el organismo de control, en este caso por el SENASA, son aprobados y son registrados después de procedimientos de evaluación que se siguen para concluir, en definitiva, si se van a aprobar o no, y toman en cuenta, contemplan los residuos que puedan quedar en el alimento. Esto se hace a través de una serie de ensayos, de evaluaciones exhaustivas, ensayos regulados, estudios a campo, etcétera. Es decir, son evaluaciones que se hacen con base científica. Y esto termina, en definitiva, definiendo cuál es la cantidad máxima que puede tolerarse de un plaguicida, o sea, de un producto fitosanitario en un alimento, de modo que no produzca ningún daño para la salud de quien no, del consumidor en sí mismo. Y esto es lo que se conoce, y creo que tanto se ha hablado estos días sobre el límite máximo de residuos, o como nosotros habitualmente lo denominamos como un LMR. Ahora, para establecer estos límites máximos de residuos, se toman tres aspectos fundamentales, y que son la práctica agrícola, con la cual se utilizan estos plaguicidas o lo que se denomina buenas prácticas,
Sí.
la toxicidad del plaguicida, que nos va a estar indicando el peligro, y la ingesta o la dieta por parte del consumidor de un alimento que en definitiva pueda contener parte de o sea, un residuo, y le digo pueda contener porque no necesariamente siempre contienen residuos de plaguicidas. Por otro lado, el hecho de que se detecten estos plaguicidas no implica necesariamente, primero, que superen este LMR. Y en caso de que lo superen, como estos LMR, estos límites máximos de residuos son establecidos tomando en cuenta otros índices que tienen un límite de seguridad casi 100 veces superior, realmente tenemos un margen de seguridad muy alto. Con lo cual, consumir un alimento en aquellos casos en los cuales se supere, y vuelvo a insistir en esto,
Sí.
se supere el LMR, no necesariamente, no es que implica un daño para la salud del consumidor.
Claro,
En todo
yo
caso,
sí.
lo que nos está indicando esto es que hay una práctica agrícola que no está siendo llevada adecuadamente.
¿Cómo son los controles, Marité?
Mire, existen diferentes controles. En primera instancia están los controles que tienen que ver con el ámbito municipal, después se encuentran los controles provinciales y finalmente el Plan Nacional de Control, que somos nosotros, que establecemos y utilizamos como herramienta para estos controles lo que se conocen como los planes de muestreo. Estos planes de muestreo son planes que se diseñan anualmente, tomando en cuenta una serie de factores, entre ellos precisamente el par del producto, lo que conocemos como producto sustancia investigar, es decir, sobre qué producto vamos a investigar, qué tipo de fitosanitario, la dieta de nuestros consumidores, para hacer mayor énfasis en aquellos productos que tienen un mayor consumo dentro de la dieta de los argentinos. Entonces, la cantidad de muestras se define tomando en cuenta parámetros internacionales, como son las normas CODEX, que nos van a definir qué cantidad de muestras, con qué intervalo de confianza podemos inferir hacia el resto de la producción. Uh-huh. Es decir, se hacen una serie de evaluaciones que terminan en esto que es el Plan Nacional de Control.
Marité, y está bien, estos controles se están haciendo, así como usted nos acaba de explicar con tanta claridad, pero se sabe, porque hay productos que no están permitidos para el uso aquí, que están prohibidos, si esto efectivamente se cumple en nuestro país.
Mire, normalmente lo que se toma, se hacen investigaciones de las sustancias que no están autorizadas, por uh-huh. supuesto. Un plan de control de residuos siempre toma en cuenta para la investigación tanto las sustancias que se autorizan y que, por supuesto, se sabe que son de mayor uso, se sabe por la práctica agronómica que son las que más se utilizan, por la presencia en el mercado también se sabe que es lo más utilizado. Se toma en cuenta también aquellas sustancias no autorizadas, que no es lo mismo que una sustancia expresamente prohibida. Las no autorizadas es lo que se conoce como el desvío de uso. Uh-huh. Entonces, el plan contempla la investigación de este tipo de sustancias. Solamente investiga aquellas sustancias que están autorizadas.
Claro.
Lo que es importante que también ustedes conozcan y sepan, que nosotros con este plan que se implementó, digamos, orgánicamente a partir del año 2012, pero años anteriores el SENASA también realizaba muestreos, es decir, no es que comienzan a partir del año 2012. Lo que ocurre en el año 2012 es que se establece como Plan Nacional de Control, pero en años anteriores venían realizándose una serie de muestreos.
Claro, lo que pasa es que llama la atención cuando se habla de muestreo, no se puede hacer un control del 100% de las frutas y verduras, y es ahí donde se genera esta alarma respecto a la toxicidad o a los productos que se le colocan a las frutas y verduras en nuestro país. Y usted hablaba de las cantidades permitidas, que comer una fruta que contenga alguno de estos elementos o una verdura no inmediatamente puede causar algún efecto contrario o malo para la salud, pero claro, también es difícil, creo yo, y se lo pregunto en realidad, saber, porque no todas las personas consumen la misma cantidad de productos.
Claro, lo que ocurre es que cuando se establecen, vuelvo a repetirle, cuando se establecen los límites máximos de residuos, se toma en cuenta una serie de factores, entre ellos la dieta. Uh-huh. Entonces, esto está contemplado en el establecimiento de estos índices y se contempla lo que se conoce como la ingesta diaria admisible, se contemplan índices, o sea, son temas excesivamente técnicos, pero en realidad todo esto es contemplado. Y cuando nosotros establecemos el Plan Nacional de Control, lo que hacemos también es tomar en cuenta la dieta de los consumidores, la dieta promedio.
Claro, la promedio, exactamente.
La dieta promedio. Uh-huh. Este tema del control por monitoreos, o sea, por muestreos, se hace acá y en el resto del mundo. No se puede estar controlando el 100% de los productos. Por eso, lo importante también de saber es que la definición de cómo se establecen los tamaños muestrales tiene base CODEX, están establecidos en normas CODEX, en normas internacionales, las cuales nos dicen que tomando determinada cantidad de muestras con un intervalo de confianza determinado, nosotros podemos inferir, de acuerdo a los resultados obtenidos, cómo se encontraría en la población general. Cuando le hablo a la población general, le hablo a la producción de frutas, hortalizas, granos, lo que sea que se esté tomando.
A partir de estos controles, ¿qué porcentaje ustedes han encontrado o si tienen algún dato en números de
Mencionaba precisamente esto porque me parecía importante que se supiera. Cuando se empezó con este plan, le decía, en el año 2012-2013, nosotros teníamos diagnósticos anteriores por muestreos que se venían realizando anteriormente, donde lo que conocemos como no conformidades o resultados no conformes, uh-huh, estaban en el orden del 40%. Perfecto. Hoy hemos bajado a estas no conformidades en el orden de un 11% en hortalizas y un 3,5% en frutas. Uh-huh. ¿Mm? O sea, fíjese usted que hemos bajado sustancialmente las no conformidades, los desvíos, digamos, sobre estos resultados.
Uh-huh. ¿Eso en qué tiempo?
Del año que venimos bajando, del año 2013 a la fecha, año 2016, que son los últimos resultados que tenemos y que están publicados en nuestra página.
Claro, es importante la baja, pero bueno, seguramente habrá que seguir controlando. Se generó, como decíamos al principio de esta charla, una alarma generalizada acerca de las frutas y verduras. Con respecto al hecho puntual de consumir las verduras y las frutas, más allá de los controles que usted nos ha aclarado, el SENASA viene haciendo, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente?
Mire, en líneas generales, cuando lavar las verduras, por supuesto, siempre es una muy buena práctica. Lo que yo le quiero aclarar también es que en el
lavarlas
caso
con agua.
Sí, sí, se lavan, no, por supuesto, con agua, pero lo que le quiero aclarar es que sobre todo esta práctica, y ya lo venimos hablando desde hace muchos años, tiene que ver muchísimo más con las contaminaciones microbiológicas que con el tema de residuos. El residuo puede encontrarse en la superficie del cultivo, como también puede encontrarse en el interior del producto. Pero ¿qué pasa? Vuelvo con lo mismo. Cuando se establecen los límites máximos de residuos, se toma en cuenta el producto en total. Cuando se determinan los límites máximos de residuos, por ejemplo, para una fruta, para un producto en particular y para una sustancia en particular, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Que se va a investigar en su totalidad cáscara y pulpa, que en definitiva, ¿qué es lo que se hace cuando se hace el análisis de una fruta? No se investiga solamente en la pulpa, se toma en cuenta también cáscara.
Sí.
Entonces, el lavado siempre es una muy buena práctica, siempre es una muy buena práctica.
Y con respecto a, yo le decía con agua, porque muchas veces también se habla de ponerle dos gotitas de lavandina o colocarle vinagre, por eso le preguntaba si con agua solamente.
Mire, con agua, con dos gotitas de lavandina, con vinagre, es muy buena práctica y sobre todo con lo que tiene que ver con la contaminación microbiológica, claro, de estos productos.
Y además le pregunto, porque también en ese estudio que se conoció en los últimos días se hablaba de los productos que tienen mayor cantidad de contaminación, se hablaba de la pera, de algunas verduras de hoja, del tomate. ¿Allí el tratamiento debe ser igual?
Exactamente igual, y vuelvo a decirles que cuando hay mayor presencia, el informe en realidad que salió con respecto a esto, hablaba de detecciones de 22 sustancias detectadas. Bueno, esto no es así, no se detectaron 22 sustancias en una sola fruta o en una sola muestra. En realidad la información lo que dice es cuáles han sido las sustancias que se han detectado a lo largo de los años.
Esto es en un periodo que ustedes vienen analizándolo.
Desde el año 2013 en adelante.
Perfecto. Bueno, la verdad que ha sido muy clara en todos los datos que nos ha estado brindando. Es un tema con el que vamos a seguir, porque además aquí también en Mendoza, como lo debe ser en el resto del país, hay una tendencia a las microhuertas en las casas, a cultivar los productos que uno consume en la casa. Así que también queremos seguir hablando de estos temas, dónde conviene adquirir las semillas, cómo se tiene que preparar la tierra y qué es lo que se necesita básicamente para emprender este tipo de cosas que también ayudan y mucho, ¿no?
Muchísimo, porque eso hace a las buenas prácticas, que es fundamental en esto. Realmente es muy importante sobre este tema. Pero vuelvo a repetirle que me parece que es importante que quede claro. El hecho de que aparezca o se detecten estos fitosanitarios no implican necesariamente el riesgo para la salud del consumidor.
Bueno,
y
eso es
aun
importante.
Cuando se supera lo que se establece como límite máximo de residuos, los mismos tienen un nivel de seguridad muy amplio, que lo que nos están diciendo es, hay una alerta en cuanto a la buena práctica, no es tóxico o no implica un riesgo o un peligro para la salud del consumidor.
Muchísimas gracias, Marité, que tenga buen día.
No, gracias a ustedes y que tengan ustedes un buen día.
Bueno.